Sí, cantamos mucho la marcha.
Demasiada marcha, me parece, demasiada marcha. Amigo, ay, ay, ay. Vos sabés, te quería consultar por OSEF, ¿no? Pero total, ¿tenés un tiempito?
Sí. No sé, no sé.
¿Cómo venís de tiempo? No, si venís con poco tiempo, vamos al hueso. Decime la verdad, posta.
Hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Eh? Hagamos lo que tengamos que hacer.
Viniste por la ruta, vos venís por tierra.
Sí.
¿Sí? Está hecho pelota el Garibaldi.
Y lo están trabajando. Hace más o menos unos 30 días que veo que están trabajando a full la gente de contratistas por Vialidad Nacional. Es una zona muy, muy peligrosa de derrumbe. Aquello que transitamos la Ruta 3 hace más de 40 años, vemos el deterioro que tiene en último tiempo, ¿no? Pero el trabajo que se hizo en su momento no fue malo, y la falta de mantenimiento hace que esté como esté en este momento.
Pero está hecha pelota, está socavada.
Está derrumbada.
Pasé, la miraste desde abajo, impresionante, está socavada, se va a caer eso.
Es un tramo bastante... no sé si se va a caer, pero el trabajo que hicieron en su momento no fue malo. Yo lo vi de abajo. Da temor, pero es un trabajo bastante lindo que hicieron en su momento.
Julio, querido.
La falta de mantenimiento hizo que esté como esté.
Julio, hace 40 años que estás, ¿sí? Yo llevo un poquito más de 30. Hay una realidad, esto es zona sísmica. La realidad es eso. Mirá, hay las rocas que van cayendo desde siempre, como decís vos, siempre cayeron rocas, siempre hay movimientos en las rocas. Y a veces hasta llegan al camino, a tapar el camino.
Mira, da la casualidad que ayer cuando veníamos transitando la ruta, que pasamos por ahí por el trabajo que estaban realizando la gente contratista de Vialidad, recordaba hechos. Uno de esos, cuando se programó la famosa ruta del Atlántico.
Claro.
Que se iniciaron las obras ya por el año 77, 78, en la zona de Moat. Y esa iba a ser una ruta alternativa. Y decíamos en aquel entonces que vivíamos ajeno a cualquier tipo de conflictos. La realidad social de Tierra del Fuego era totalmente diferente a la actual. Pero esto creció. Y seguimos transitando la misma Ruta 3 con todos los mejoramientos, más allá de las críticas que podamos hacer.
Camiones más pesados.
Y permanente.
Sí,
y permanente. Y le decía con la persona que transitábamos ayer, digo, ¿sabés qué? Es hora de decir, terminemos la ruta del Atlántico. Es una ruta alternativa, porque el día que suceda algo, que se desborone aquello, o que pase algo en la Ruta 3, no tenemos cómo transitarla, no tenemos cómo ni ir ni venir.
Julio querido, con respecto a lo que estás diciendo, Bertone en algún momento también dijo algo parecido. ¿De qué manera evitaríamos pasar por el Garibaldi con la ruta que estás hablando?
Hacerla. Hay que tomar decisiones políticas.
¿De qué manera lo evitarías?
Y, perdón, no te escuché bien.
¿De qué manera lo evitarías?
Haciendo un túnel como se programó hace muchísimo año atrás en lo que es la zona de Garibaldi.
Te subí el retorno, ¿está muy alto ahora?
Perfecto.
Te digo algo, mirá Julio. Hablé con Reyes, el chileno Reyes.
Ah, sí.
El chilote Reyes,
sí.
El malo Reyes.
Es un tipazo.
No tenemos las termas.
No hay termas, ¿no?
No tenemos las termas. Ahora, el chilote Reyes, el malo, me muestra que hubo una presentación para abrir un camino desde las termas hasta la estancia Moat.
Almanza. Almanza. Sí, sí.
Bueno,
está el sendero. Está marcado, está el sendero. Lo he recorrido varias veces a eso en su momento.
¿Con quién hiciste ese sendero?
¿Eh?
¿Con quién hiciste ese sendero?
Con una unidad de la Armada Argentina, Infantería Marina. Varias veces.
¿No lo conoces a Jorge? Un Jorge que a caballo hace esa travesía de cruzar los Andes por ese camino. No importa, ese es un capítulo aparte.
Puede ser que lo conozca, no recuerdo el apellido, pero...
Y sí. Con los caballos, es el único que anda con los caballos. Hizo el cruce, lo marcó, acomodó el refugio para hacer ese cruce turístico.
Y ahí estaban, claro, estaban los refugios. Hablamos en la última nota de los refugios que había en esa zona. Estaban los refugios. Y salían al Valdés, y al Valdés lo conozco antes de que tuviera la salida hoy a la Ruta 3.
Pues, bueno, mirá de dónde estamos hablando, ¿no? Para decirte, el Garibaldi lo podemos llegar a zafar. Las obras esas, olvídate. Todavía está el conflicto. Reyes, gobierno, gobierno, Corte Suprema, y están ahí en la pelea.
Y hay que definirlo. Yo he hablado muchas veces con él, con Reyes, y para mí es un tipazo. El tipo hizo lo que tenía que hacer, ganó una licitación, hizo el trabajo, y bueno, hay que cumplir, porque todas esas cosas que a veces hacemos mal, las terminamos pagando el pueblo. Más el perjuicio que tenemos, no tenemos aguas termales, sabiendo que es una explotación turística muy grande, beneficia a mucha gente y a todos los que nos habitan.
Mira, cuando me mostraron que los estudios están hechos, las propiedades del agua están hechas, el agua que está en conflicto, porque el agua, el chileno dice que el agua, el pozo de agua lo abrió él, que es el agua de la vertiente, el que se sabe para una compañía que la está vendiendo acá en Ushuaia. Claro. Pero bueno, nos estamos yendo al otro tema. No, todo esto viene porque te pregunté cómo estaba el Garibaldi. Hay que hacer algo, pero hay que hacer, no hay que pensar. Que estén monitoreando a la gente de Vialidad, genial, pero vos sabés que cuando pasa, lo único que pueden decirte es pasó. Uy, se cayó. Uy, se derrumbó.
Ha pasado.
Y pero te van a decir cuando
ha pasado. Yo cada vez que voy y que paso esa zona, que es ni bien, siendo sentido sur-norte, ni bien pasás en lo que es el mirador, y yo me tiro para el lado del barranco, porque he visto piedra aplastar camiones, no, he visto, ¿viste? Y no hay paraguas que te salva, y te hace anico, ¿viste?
Pero y bueno. Sí, pero si te alejas del barranco, tenés la otra. Que no se te vaya, que no vaya a ceder el piso, ¿no?
No, no creo, no. El trabajo que hicieron realmente el Luisito es
socavado.
Es socavado, pero tiene abajo tremendas estructuras que le hicieron casualmente pensando en lo que iba a ser este movimiento sísmico, y lo hay.
Pero
hay
muchos movimientos sísmicos. ¿Cómo sabés que no tiene fisura?
¿Abajo?
Es imposible saberlo.
Estuvieron trabajando el año pasado los ingenieros, los técnicos, hicieron el estudio de relevamiento cuando se empezó a hundir mucho más lo que estaba. Mucho más lo que estaba.
¿Qué va a hacer? Mirá, Julio me mira como diciendo, mirá dónde nos metemos. Vine a hablar de los CEPI, mirá, pero bueno.
No, de todo, hacia nuestra vida.
Jorobate vos, porque vos venís por la ruta. Yo pasé ayer y te digo que miraba... Y yo, ay, papito, no, esto está feo. Te cuento, esto es título, esto es nota. El profe Melella, amigo tuyo, es conocido tuyo, Melella, ¿lo conocías antes de que sea gobernador?
He charlado muy pocas veces con él, sí, en su función pública, cuando estuvo en la municipalidad.
¿Y qué tal? ¿Es o se hace?
Mirá, son todo... A veces nos preguntamos, es bueno, sí, bueno, pero todos somos buenos, pero el tema es qué hacemos. Y cuando decimos que vamos a hacer una cosa en la función pública y después hacemos todo lo contrario,
¿qué es Melella?
Y ahí lo encontramos con el cura en pedo, como decía el padre Sin.
Mirá, recién hablaba de él, el tipo, no sé... Dice, Melella brindó un fuerte discurso basado en el desarrollo de obras públicas y la gestión social. Yo recién hablaba de él en el contexto de aplaudir a los médicos en pandemia. Julio, le pagamos mal a los médicos, a los enfermeros, a las mucamas. Todo el sistema de salud que tenemos es precario. Yeah. Ayer el presidente dijo, en ningún momento colapsamos. Yo, pero nos está cargando este tipo. Nos sigue mintiendo en la cara.
Escuché todo el discurso, pero en forma independiente del discurso.
El tuyo.
No, lo escuché porque vivimos acá y después criticamos y tenemos que tener fundamento para criticar. La semana pasada tuve una reunión en particular con el presidente de la Comisión 5, Daniel Rivarola. Y hablamos todas estas cuestiones. De los concursos, de lo que se puede llegar a hacer, lo que pasa con la obra social, lo que pasa con los hospitales. Lo que mal pasa en la localidad de Torgo es que siguen echando profesionales con agravantes. No tenemos profesionales para extender la receta a los crónicos. le están negando la vacunación a los ciudadanos y habitantes ahí, o porque se vacunó en Río Grande, o porque se vacunó allá. Conclusión, no están haciendo los refuerzos de las dosis. Y seguimos en pandemia.
Y el presidente dice que sobran las vacunas.
Pues las vacunas están, pero no la aplican. Ayer estuve en la zona de San Pablo, una familia conocida que trabaja en la zona rural, y ahí tengo la foto del carnet de vacunación. La última vacuna se le hicieron el 27 de julio del año pasado, la segunda dosis. Vinieron 4 veces al centro asistencial de Torbi a vacunarse el refuerzo. No. A turno, saque cola. Y los que viven en Torbi tampoco. Hay una señora, que ahí también tengo el papelito.
Pero aclará, porque hay muchos que por él no. El dato de San Pablo a Torbi hay un tramo.
Es jurisdicción.
Sí, pero hay un tramo. Tenés que viajar.
Sí.
Viajaste de San Pablo a Torbi para vacunarte. No.
A la fila. Y ahí la jefa de vacunación, una licenciada en enfermería, lo echó, literal, 4 veces. Y hay una señora mayor, 72 años, que mañana la voy a acompañar al centro de asistencia. No solamente no le entregan las recetas por... Viene todo tiene que ver con todo, ¿no? Y no le entregan la receta como paciente crónica, porque dice que tienen que esperar la semana que viene y a ver cuándo le dan el turno, y la necesidad la tiene hoy. Son pacientes crónicos, no puede sacarle insulina, no puede sacarle nada, tiene que proveerle la receta para que la obra social que tenga le provea los insumos. Tampoco se lo da. Y también sucedió con lo mismo con la vacunación. Ella tiene el ciclo completo, y cuando fue a hacer refuerzo, y por problemas de salud se vacunó en Río Grande. Y si usted fue a Río Grande, vaya a Río Grande a vacunarse. Es una señora que creo que ayudó a poner la piedrita con Alejandro Agustín Lanusse cuando fundaron Torbi.
Mirá.
Y está sucediendo esto en salud.
Sí.
En salud. Y a su vez las persecuciones que existen. Yo ya he hecho varias denuncias de lo que pasa en el centro asistencial de Torbi, ¿no? Y sigue sucediendo. Siguen echando profesionales, apretando a la gente, sacaron a la gente de los cargos. No cumple las funciones que tiene que cumplir para la necesidad que tenemos. Torwin, ¿cómo ha crecido? Torwin, la jurisdicción que tiene es de Laguna de los Patos hasta La Herradura. Es una extensión geográfica muy grande y es todo el centro.
Hasta La Herradura. Oh, papá.
Y de Laguna de los Patos, sí, casi sí, llegando sí, a Río Grande.
Sí.
Esa es la jurisdicción. Y toda la zona rural, cae en manos de esta chiquilla, que no me acuerdo el apellido, o sea, lo voy a recordar. Y lo echan, y es nuestra jurisdicción, es lo que corresponde. Ahora bien, si vos no te vacunas en Torbi, te puedes vacunar en Ushuaia tranquilamente, o en Río Grande. Ha sucedido, no hace falta que vaya al domicilio. Sos estás dentro de un esquema que está informatizado, se registran los datos del paciente y dicen, sí, usted se vacunó en tal lado, sí, bueno, le vamos a hacer refuerzo. Yo vine por la cuarta dosis a averiguar acá en un CAP, en el CAP 2 concretamente. Ah, sí, mirá, te vamos a avisar. Y me llamaron por teléfono, Julio, la semana que viene tal vez ingresé en el esquema para que te vacunemos acá. Somos ciudadanos de la provincia, no importa dónde. Lo importante es que se cumplan con los ciclos de vacunación para evitar casualmente la expansión de esta maldita pandemia que tanta gente nos ha llevado.
Ay, 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 amigos. Pero eso no termina ahí, ¿no?
No.
Dice que durante, bueno, lo dijo en la... escuchaste en el discurso. Un proyecto de ley para aumentar los aportes patronales y para que quienes ganen lo mismo o más que el gobernador realicen un aporte especial.
Un aporte extraordinario.
Más plata para la obra social.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo se entiende?
Y una cosa también agregada, que aquellos que no aportaron durante su vida útil laboral, y cuando sí necesita por demanda propia, por la edad, va a quedar excluido. No sé cómo van a hacer, eso es anticonstitucional, ¿no? Tantas cosas son anticonstitucionales. Pero bueno,
Abandonar a la gente.
Claro, aquel que no hizo aporte durante la vida laboral, que tiene ODE en el caso de los... no son trabajadores. Son esa casta superior que son intendentes del Superior Tribunal de Justicia.
A ver, Julio querido. ¿Está prohibido? ¿Hay algo que prohíba de que hagan los aportes en OSDE? No.
La misma legislatura lo habilitó que lo haga.
Por eso, ¿sí? A ver, lo que no está prohibido...
Está permitido.
Está permitido, y lo bien. Que está permitido, que le va a poner una sanción si están usufructuando algo que vos permitiste. Digo vos como institución. El gobernador Melella, ¿sabías que le liberó el sueldo a los vocales del Tribunal de Cuentas? ¿Sabías?
Sí, de cuentos.
El Tribunal de Cuentas y de cuentos, ellos se fijan su sueldo. ¿Conocés vos alguna otra institución de referencia, no? Que me pueda decir, no, está bien, Luis. O sea, está bien. ¿Cuánto quieres ganar vos, Julio? ¿Cuánto quiero ganar yo?
Mira, en su momento, cuando...
¿Te imaginas que me dejen a mí la libertad de fijarme un sueldo que me tiene que pagar el Estado? Decime si no es loco.
Sí, es loco.
Bueno, esto lo hizo Melella.
Es loco de la manera que lo aplican. Para unos sí, otros no. Cuando los recursos son los mismos. ¿Sí?
Le vuelvo a preguntar. ¿Te imaginas si a cada sector le decimos, fíjate el sueldo, a ver cuánto querés ganar?
Yo lo he dicho en su momento, cuando integraban comisiones paritarias o a través de la representación sindical de AXA en ese entonces, que cuando nos sentábamos a negociar o a acordar acuerdos salariales, le decía a los funcionarios del gobierno, mirá, a nosotros no nos dan la posibilidad de discutir la dieta a ustedes. Ahora, ¿por qué ustedes tienen que discutir la nuestra? ¿Cuánto tiene que ganar un médico, un técnico, un enfermero, un administrativo, una mucama de hospital? ¿Cuánto? No discutamos eso, discutamos qué es lo que queremos hacer como política sanitaria y fijemos la remuneración que realmente consideramos que nos corresponde. ¿Cuál es la base? Siempre fue la base, supuestamente, mentirosa, pero la canasta familiar tipo. No la real, que es otra cosa, tipo. Y lo hemos discutido muchísimas veces, no con los resultados esperados. Por eso hemos tenido infinidad de conflictos y hemos generado muchísimas herramientas legislativas, que algunas están en vigencia y otras no.
Ahora, si el sueldo del gobernador, ¿sí?, es el parámetro para tener los sueldos de los entes descentralizados, de los legisladores, de los asesores, de todo, ¿sí? ¿Y el sueldo del gobernador a dónde lo atamos? Ahora lo atamos a la categoría 6, si no recuerdo mal, de los auditores del Tribunal de Cuentas. Cada vez que tiene un aumento los auditores del Tribunal de Cuentas, influye, dispara el salario del gobernador y de toda la planta política de la provincia.
Sí.
A ver, esto lo hizo Melella.
Lo hizo Melella, en su momento lo hizo Fabián Arrigo,
Lo hizo Melella, no, Fabián Arrigo lo hizo con el sueldo de los intendentes.
Un porcentaje de
el
ellos.
El promedio, sí. Le sumás el 5% y establecía el sueldo de la planta política. Pero estamos hablando de lo mismo.
Bien.
O sea, vos tenés que ir a paritaria y tenemos que ver el costo de la canasta base, de la canasta familiar. Si vos te remontás a aquella época que discutía salarios, ¿cuántas canastas básicas ganaba el gobernador? ¿Cuántas canastas básicas gana hoy el gobernador?
En aquel entonces era 7, ese era el promedio.
Y ahora está, se desproporcionó, se disparó. Entonces tenemos una dirigencia política muy cara, tremendamente cara, y los resultados, mirá, aumentar los aportes para la obra social. O sea que los resultados siempre es aumentar aportes, aumentar impuestos, generar más impuestos para pagar una fiesta.
La joda sigue. Pero lo único que se puede llegar a rescatar sí que convocan a todos los sectores para discutir por qué aumentar los aportes. Y espero tener la posibilidad de participar de esas reuniones. Y ver de qué manera entre todos generamos una política realmente que contenga el universo de afiliados y beneficiarios de la obra social y mejorar la calidad prestacional de los servicios públicos, en este caso salud. Lo hablaba la semana pasada con el legislador Rivarola, que él tiene experiencia en lo que es administración de obra social a través de OSECAP. en Río Grande. Y discutíamos parámetros, con la diferencia que OSECA rige la política de nación.
Claro.
¿Sí? No discuten los convenios acá, no discuten allá. Pero cada vez que se mueve un valor determinado en cualquier insumo de salud dentro del ámbito de la provincia, repercute en las otras obras sociales. Y decían, bueno, muchas veces intentamos tener un lugar de discusión todas las obras sociales, hasta tal punto que en la última entrevista que hicimos Luis hablaba del presupuesto mentiroso. ¿Sí? ¿Quiénes financian el sistema de salud? Todas las obras sociales, todo el efector que tiene un recurso que lo destina y lo vuelca a salud. Lamentablemente la provincia en la legislatura discute en el presupuesto pura y exclusivamente de los aportes y contribuciones que genera la administración central, ¿sí? A través de los tres poderes, las municipales inclusive. Pero esa no es la realidad, porque no contemplamos los otros ingresos que provienen y que hace a la salud pública en general, que son los recursos económicos que provienen de otros, de otras obras sociales, de otras prepagas. Eso no entra en discusión, y es mucha plata. Y como no hay una mesa de discusión, ni hemos tenido ministros de salud que se dedican a sacar turno al hospital y que funcione nada más que ese sistema, se olvidan de lo otro. ¿Cómo administramos los recursos realmente financieros y económicos para que nosotros, los ciudadanos y habitantes, tengamos realmente una cobertura asistencial y en salud dignas que nos merecemos? No es difícil. Pero bueno, nunca logramos discutir esto. Y a través de la charla del legislador con la semana pasada, ojalá que propone este proyecto de poder unificar la cabeza a todas las obras sociales para discutir realmente una política sanitaria que realmente no merecemos y que necesitamos en la provincia.
Mira, si me permitís, te voy a llevar a un terreno que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Crónica Fueguinas publicó que el gobierno le tiene que pagar a la clínica San Jorge 4.000 millones de pesos. ¿Opina?
Sí, leí. Primero que no estoy de acuerdo, porque no hay fundamento, no hay nada donde yo diga, bueno, ¿para qué esa plata? ¿Qué pasa con los otros efectores que componen el sistema de la salud privada o el efector privado de la provincia? ¿Qué pasa con la deuda que tiene con el efector público, los hospitales públicos? ¿Qué pasa con todos los afiliados que están por fuera de la provincia que va a garantizar la cobertura asistencial? ¿Y qué pasa con el tercer nivel de atención, o el primero, o la alta complejidad que no te brinda la provincia? ¿Quién la va a contener? No hay datos. Es una información abierta que salió.
Me llevaste a un terreno donde me llevó siempre Juan Vera.
Juancito.
El hospital público,
sí,
es el prestador de salud.
Es un prestador más.
No, es el principal prestador de salud. ¿Por qué? Porque la salud para la provincia, ¿qué es? Es del Estado. La salud es para todos. El sistema de salud público de la provincia. Pues vos de repente lo podés mirar como trabajador del Estado. ¿Y el privado?
El efector.
El prestador de salud.
Permíteme una corrección. Cuando hablamos de salud, la salud es pública, es todo. Es el efector público y privado, es todo. Quienes administran la salud no lo tiene en cuenta que la composición de la salud, ¿sí?, es pública y que compone los dos sectores. Y ahí vuelvo al anterior tema. Se olvida de una pata fundamental,
no
vuelvas, que son quienes financian el sistema.
Pero no vuelvas a... O sea, decime esto. Si vos me decís que el sistema de salud público lo compone la salud privada y la salud del Estado, la estatal... Yo te hago vos esta pregunta. ¿Por qué creció tanto la salud privada en detrimento de la salud pública estatal? ¿Por qué el hospital se vino abajo? Se nos incendia, está destruido, y la clínica progresa y abre más clínicas, trae más médicos, tiene más especialistas. tiene más equipamiento. ¿Por qué cuando voy a sacarme, voy al hospital, yo voy al hospital que me atiende un médico, y el médico me dice, te tenés que hacer una tomografía? Voy a hacerme la tomografía, no funciona el tomógrafo, anda a la clínica San Jorge. ¿Y si no tengo obra social? ¿Por qué factura todo la clínica San Jorge si nunca funciona el tomógrafo del hospital? Y hablo con la gente de ahí, del hospital, y me dicen, no, Luis, lo que pasa es que... Y me explican lo que casi no tiene explicación. ¿Mantenimiento?
No. ¿Desidia? No le hacen mantenimiento.
¿Desidia?
No, ¿de quién? Es una falta
del gobierno, del ministerio.
Es el ministerio que no le da los recursos que necesita el hospital para que el hospital funcione.
¿Y entonces?
Pero bueno, volvemos al ministerio. ¿Quién habilita a funcionar la clínica privada?
¿El ministerio?
Bien, a través de todos sus organismos, que es grande, ¿no es
bien,
chiquito? ¿Sí?
Bien, bien.
Entonces yo inicio un consultorio privado, tengo que recurrir al ministerio que me lo habilite a través de fiscalización, las matriculaciones, las normativas, es el mismo Estado.
Te sigo.
Entonces, permite que esto crezca.
No, detenete ahí. A ese consultorio privado que Julio Peralta, especialista en, habilita, se lo habilitó fiscalización sanitaria. ¿Cómo hace para trabajar con OSEF? ¿Cómo hace para celebrar contrato con OSEF?
Uh-huh.
Contame.
Bueno, primero si es necesario que OSEF contrate ese servicio.
Ah.
¿Sí?
Entonces, ¿por qué OSEF, una pregunta, ¿por qué OSEF contrata casi con exclusividad todos sus servicios con San Jorge?
Es porque
y a los otros profesionales no.
Y en Río Grande lo tenés al CEMET. Lo tenés al Sanatorio Fueguino, ¿sí? Que son prestadores que te brindan prestaciones que el efector público no te lo brinda.
Bueno,
el ministerio no provee las herramientas necesarias y échalo. Vos fíjate lo que te decía al principio de la nota. Un lugar chiquito como Tolwyn. Hay una política por parte de las autoridades del centro asistencial que echan, los echan. El año pasado se fueron 6.
Y ya tienen la clínica San Jorge.
6 se fueron.
Y ya tienen la clínica San Jorge.
Y ya se está montando.
Ya está.
Pero bueno, no sé.
Carrington le dio el terreno.
Pero sí.
Ya está.
¿Sabes cuánto
se construyó?
¿Sabes cuánto hace que tiene la obra social un terreno para construir consultorio?
No, decime.
De la época de Raúl Pérez. Digo porque fui gestor de esa normativa.
Mirá lo que es el Estado, entonces.
Sigue siendo un baldío.
Mirá lo que es el Estado.
Sigue siendo un baldío. Hoy lo está ocupando la escuela para poner los autos de los docentes que...
Julio, me estás dando la razón. Mirá lo que es el Estado.
¿Por qué no?
¿Cuántos gobernadores pasaron?
Bueno.
Pasó Bertone, pasó Ríos... Pasó Colazo.
Quisimos hacer los polis consultorios en el hotel Las Lengas.
Acá.
Sí, que la legislatura no solamente no lo aprobó, sino que hubo que llamar una licitación. Los terrenos que están frente al hospital regional de Río Grande, sí, los terrenos son grandes, grandes. Lo que fue el ex correo, sí. Se dividió en dos, una parte quedó para la comunidad ONA Rafael Ayston, que es el predio con el edificio histórico, y el resto se entregó a la obra social. En el año 1998, ¿sí?, ese terreno, mediante una ley especial, para construir un centro de rehabilitación integral para las capacidades diferentes. Vino Banking, mirá los años que pasaron, pero no es que no se hizo nada, no nos aprobaron nunca los menús de inversión en la legislatura porque no les interesa. Y Banking, ¿qué hizo? Se lo pasó todos esos terrenos que están por leyes, ¿sí?, a la caja para hacer un emprendimiento privado, porque lo están manejando él por fuera, para hacer construcciones. Que ahí hicieron ahora la oficina de la caja. O sea, no es que no se intentó, el Estado no quiere que vos blinde las prestaciones que vos tengas que brindar para que la brinde otros sectores que el efecto privado.
A ver, bueno, ya que está, ¿es el Estado o son los políticos de Tierra del Fuego?
Son los políticos turnos, sí, no es el Estado.
Porque cambiaron.
Son los responsables.
Bueno, hay responsabilidades compartidas. Yo hoy cuando abría el programa decía que el que calla otorga, el que no se compromete otorga. Y durante todos estos años, Julio, vos viste que no hay acompañamiento de la sociedad. En el caso tuyo, de la sociedad trabajadora del hospital. Es como que el gremio no va a la par de las necesidades que tienen los trabajadores. ¿Estoy muy errado en esto?
Va de la mano eso. Va de la mano. Vos fijate que...
Me dicen los chicos del hospital, me dicen, ¿sabés cuántos contratos hay para los enfermeros? No todos cobran igual, Luis. Digo, ¿cómo que no cobran igual? ¿No es a igual trabajo, igual remuneración?
No.
No, me dice, acá no. No.
Se dejó de hacer capacitación en servicio. No sé por qué tenemos gente contratada, porque no tendría que haber gente contratada. O ingresás al Estado como corresponde o no ingresás, porque los que tienen contrato, ¿sí? Son contratos basura, no hacen aporte al sistema como corresponde a la caja, no hacen el aporte a la obra social, son contratos, hacen el aporte al ente nacional, a la AFIP. No sé por qué permiten tener gente contratada. Y así, como están los contratados, lamentablemente después se van a trabajar afuera, porque tienen otro sistema de remuneración, porque rige por el convenio colectivo de trabajo de la FACSA, y no podemos ligar ese convenio como para que el efector público gane igual o más, que es la pelea histórica que hay en este momento en paritaria, discuten porcentaje y no aquello. Yo estaría discutiendo por qué tenemos gente contratada, por qué no cubrimos la vacante, por qué no podemos ofrecer a los profesionales un sistema digno para que realmente vengan como venían antes. ¿Por qué las viviendas de servicio, que eran de servicio en cualquiera de las tres localidades, no las tenemos más? Que antes nos permitía, por lo menos durante un tiempo racional, tener esta demanda contenida.
Estamos peor.
Estamos peor, las regalaron, las rifaron, no sé qué cosa. Y a su vez le decíamos a los profesionales o a los universitarios que teníamos en aquel entonces, le damos la vivienda transitoriamente, le generamos un crédito hipotecario, le generamos un terreno, le generamos las condiciones para que no se nos vayan. Eso no existe más, Luis.
¿Te acordás que
y a eso se tiene que ligar o dedicar, entre otras cosas, quién administra el Estado, que no lo están haciendo.
¿Te acordás que teníamos un barrio de profesionales?
Tumbaron todo para poner chapa.
¿Sí? ¿Te acordás que en donde está acá hay una laguna, camino a la pista de esquí, teníamos otro barrio,
¿sí?,
que en teoría era para adjudicar los terrenos para los médicos y que puedan construir?
Estuve en esa gestión, toda provincia grande, acá en Caní, ¿sí?
¿Y?
¿Se lograron?
Sí.
O sea, se le fueron dando, ocupaban viviendas los profesionales del Estado,
sí,
y se les dio esa posibilidad. Y esa gente no se fue de la isla, siguió acá, se jubilaron acá.
No, ya se jubilaron todos, estamos hablando de gente ya mayor, gente, siguen trabajando.
Y en Río Grande pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, y en Tormes, será que estoy tanto tiempo ahora ahí, ¿no? Pero en Tormes las viviendas que era de servicio no quedó ninguna. Y algunas siguen siendo ocupadas por gente que ya no cumple más su función, están jubilados.
Y no, sí, está bien, no, está. Pero la vivienda es la vivienda, la compraron, la pagaron.
No, siguen siendo. Nadie explica nada.
¿De servicios?
Eran viviendas de servicios.
Entonces lo siguen siendo, porque no las puede vender el Estado.
No.
¿Y por qué hay gente que sigue viviendo ahí?
Y no hay respuesta. Pero.
No hay respuesta. No, hay corrupción.
No hay respuesta, pero bueno.
Podemos hablar de.
Ahora, ¿podemos solucionar estas cosas? Sí. Nada, pucha, si lo podemos solucionar. Hay que tomar decisiones en lo que se discute en la legislatura. Buenos proyectos que encare el Poder Ejecutivo para mejorar lo que no quiere mejorar. Por eso crece lo otro. No lo quieren mejorar.
Te
no
escuchaste todo el discurso.
Sí.
¿Cómo es el año?
Es un año complicado, porque la política que dice implementar ya la escuchamos del año pasado, el anterior, de otro gobierno. Es un discurso de promesas, pero no refleja la realidad de que padecemos cada uno de los ciudadanos.
¿Todo sigue igual?
O peor. Fíjate que un buen discurso tiene que estar sostenido por la política que ha desarrollado para tener un cuadro comparativo de acá hacia adelante. Y yo al inicio de la nota hice una crítica muy dura a este gobierno de lo que está sucediendo casualmente en materia de salud y en pandemia, que no vacunan a nuestros mayores, o no vacunan a la gente porque nos echan, nos echan de los consultorios. No sé, no puedo hablar de Ushuaia porque no es la realidad, pero sí en el centro de la provincia no nos vacunan. Y si no vacunamos a nuestra gente, significa que se enferma.
¿Te acordás? Por ahí los oyentes que son más jóvenes no lo van a saber comprender, ¿no? En Toluín había un centro asistencial. ¿Te acordás cuando llevaron el primer equipo de rayos? Que no lo podían meter adentro porque no daba la altura del techo.
No, hubo que romper el techo para poder instalarlo. ¿Sí?
¿Seguimos igual?
Seguimos igual. Creció mucho, pero no... Creció mucho el pueblo. Estábamos bien antes de esta administración porque había crecido también en recursos. Recursos profesionales. Y estábamos contentos. Pucha. Anunciaron este gobierno la construcción de un hospital. Que por fin van a hacer un hospital, por fin. Pero bueno, pasa el tiempo y las cosas siguen empeorando.
Vos sos, un hombre, entre otras cosas, trabajador de la salud.
Sí.
Entre otras, ¿no? ¿Le podés creer que van a construir un hospital cuando sabés que no hay médicos especialistas, me refiero, ¿no? En el sistema de salud, ya sea en Río Grande o en Ushuaia. Yo hace un par de meses cuando entrevisto a una mujer y me dice que para parir, para dar a luz, tiene que ir a Río Grande y venir a Ushuaia. Ah, no podés, no podés.
Mira, Luis, la primer cervocuna que tuvo Toluín, ¿sí? Fue casi en forma simultánea a las primeras cervocunas que tuvimos nosotros acá, que fue en febrero del 86. Vivimos en ese entonces una situación desagradable de salud que nos impulsó a tener una neonatología de prepo, porque no teníamos. Instalamos una cervocuna en cada una de las localidades y pudimos garantizar vida a niños que quedaron con secuela la mayoría, pero hoy los tenemos con vida. Y ahí empezó a crecer en cierta manera la demanda asistencial, ¿no? En infraestructura. La cervocuna sigue estando.
Cuéntanos qué es.
Es una cuna especial donde nos permiten tener un prematuro, un recién nacido, y poder garantizar en determinado tiempo una calidad de prestación y de vida principalmente, y darnos tiempo a organizarnos, a derivarlo, a evacuarlo, lo que sea. Pero Toluín creció muchísimo en los últimos tiempos, y yo me acuerdo que habíamos presentado un proyecto de un hospital. Pero antes de eso habíamos dicho, ¿por qué no hacemos policonsultorio, que es lo que va a hacer la Clínica San Jorge ahora? Que fue lo que nos permitió en el año 98 tener los terrenos para poder construirlo.
¿98?
¿Quiénes los construían? En aquel entonces Toluín tenía una deuda muy grande. Sí, mira la que tienen ahora, tal vez en materia previsional y asistencial. Entonces lo construía la municipalidad. Fue aprobado por el Consejo Liberante. Después vino la gestión de Mirín Fernández, con el fallecimiento del profesor Raúl Pérez. Volvimos a insistir con lo mismo, lo logramos. ¿Con qué nos pasó lo mismo? Y no tenemos nada, tenemos un baldío. ¿Por qué los polis consultorios? Porque habíamos hecho un acuerdo con la Clínica San Jorge, habíamos hecho un acuerdo con el hospital, porque la obra social contrata servicio, más allá del efecto sea público y o privado. Habíamos hecho un acuerdo con el CEMET de qué manera teníamos médico itinerante para poder garantizar la cobertura médico-asistencial de esta localidad. Al universo, ¿no? Entonces lo financiamos de todo. Habíamos hablado con OCK, habíamos hablado con la obra social de los madereros, habíamos hablado con otras obras sociales, con la Cámara de Comercio, con distintos efectores que hacía que esto, si prosperaba, que no iban a garantizar la continuidad. Bueno, vos lo dijiste hace un ratito, ¿quiénes son los responsables? Quienes no habilitan a generar este tipo de emprendimiento, es el mismo Estado. a través de sus dirigentes, de la legislatura, el poder ejecutivo, que no les interesa.
Ahora,
cuando la ministra de Obras Públicas de la provincia anunció el hospital, le sigo creciendo, ¿no? le creo. No la conozco mucho, pero sí conozco su familia.
Profesora Castillo. Conozco
los antecedentes, el por qué decidió construir un centro de rehabilitación en la provincia, que no hace falta. Mirá, yo lo conté al principio de que año también queríamos uno, porque lo padeció personalmente con su familia. Y sí, en eso sabe que le creo, pero ahora necesitamos que lo incorporen en el presupuesto. El año pasado estuvo incorporado, no pudieron hacer nada por la pandemia. Esperemos que este año sí lo logremos, porque no hace falta. Y una vez que lo logremos, vemos de qué manera entre todos generamos los recursos para poder montar el hospital de la manera que lo precisamos. Hoy el hospital de Tolwyn, lamentablemente, nos genera más problemas que inconvenientes.
Mariana Rubí expuso la situación de la obra social. Habló de un déficit de 5.000 millones de pesos. Pero lo que entiendo que es peor aún, lo que titula Crónica Fueinas, es que los gremios están ocupando el directorio y están al tanto de esto. ¿Tienen los gremios también la responsabilidad o corresponsabilidad de lo que pasa con la obra social?
Sí.
Salte, Julio, salte.
Sí, hay responsabilidad compartida. Lamentablemente en la obra social hay representantes de los trabajadores sin facultades, porque también es responsabilidad del gobierno anterior y de este, que permitió de quienes ocupen el cargo de representación de los trabajadores, tanto activos como pasivos, no tengan facultades como para poder generar proyectos, generar política. Y lamentablemente,
¿para qué están entonces?
Están de balde, están dibujados.
¿Cobran?
Uy, ¿cómo cobran?
¿Y entonces?
Cobran. Pero hay personas que para mí no están capacitadas para estar en el lugar que están, y ocupan un hermoso lugar que tal vez, si hubiesen abierto la boca, otros sectores. Mira que he ido a las obras sociales, no les conozco la cara. No les conozco la cara a los representantes, ni de los pasivos, ni del activo. No puedo decir lo mismo en la caja. En la caja no puedo decir lo mismo, porque las veces que me he dirigido a la caja o que he llamado por teléfono tanto a un sector como al otro, siempre he tenido respuesta. Siempre. Siempre. Así, por lo menos están teniendo el teléfono acá. No sé quiénes son. Pero a mí me ha tocado integrar ese directorio, y siendo uno más, hemos generado bastante proyectos, hemos generado, por lo menos discutirlo, no sé si era el bueno o el ideal, pero por lo menos discutir política que tendía a mejorar la calidad de servicio de la obra social.
Ahora me pones en una duda y te interrumpo. Mariana Rubí sabe que los gremios que están ocupando una silla en el directorio, por más que se opongan, no tienen voz ni voto.
Está dibujado.
Entonces, ¿por qué culpa a los representantes de los gremios?
Es fácil cupir el ojo ajeno. De esta manera. Para mí es responsable del Poder Ejecutivo, y ella es parte del Poder Ejecutivo.
No, ella es. Porque está culpando a quienes no tienen voz ni voto.
Quien toma la decisión en el directorio es la presidencia.
¿Y entonces?
Es la responsable.
¿Vos viste que la presidencia le echa la culpa a los empleados de OSEF?
Y bueno, ella es empleada.
Cuando no hay farmacia, dice, no hay remedios en la farmacia, la culpa la tienen los empleados de OSEF. Cuando, lo que pasa ahora, ¿no? Dejan de prestar servicio por la deuda que tienen las farmacias. ¿La culpa quién la tiene?
Luis.
¿La gente que se enferma?
Este fin de semana largo se estuvo mudando un prestador, una farmacia, a un local nuevo.
Mira vos.
En Tolwyn. Pero un tremendo local. Eso lo bancamos todos nosotros. Y pagamos un 40% más caro los medicamentos, porque los valores los fijan ellos. Y lo saben esto. Le hemos dicho, ¿por qué no hacemos un convenio con entidades nacionales para poder bajar la calidad de los valores de los medicamentos que nos benefician a todos los ciudadanos, ¿eh? No solamente a los afiliados de la OCEF, que a través de la FACAP no quisieron. En cada lugar, en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿cuántas farmacias tenemos? La única que no funciona es la nuestra, porque no la hacen funcionar, no les interesa. Le echamos la culpa al Tribunal de Cuentas, y no la tiene el Tribunal de Cuentas en esta. La tenemos nosotros porque no tenemos capacidad de resolver un sistema de contratación de insumos y medicamentos.
¿Alguien hace negocio,
sí,
con los medicamentos que no tiene la farmacia?
Sí, viene de la época de Fabiana Ríos, sí, cuando ella era empleada. Sí, y siguen estando los negocios.
Y bueno, ahí tenés la respuesta. Eso no es corrupción.
Es corrupción, yo me acuerdo cuando vi el expediente.
¿Y quién lo denuncia como tal?
Están hechas las denuncias.
¿En Fiscalía?
En Fiscalía Estado, están hechas las denuncias.
¿Quién
las hizo? Yo he hecho denuncias.
¿La hiciste como...?
Como director.
¿Director?
Y como afiliado también.
Está bien.
Sí.
¿Los gremios no las hacen? ¿No tenés conocimiento?
No tengo conocimiento. Algunos son cómplices.
Claro, porque si vos, gremio, no haces la denuncia...
Algunos son cómplices. Algunos tienen nidos esquistados ahí adentro con el tema de los medicamentos. Hay mutuales.
O sea que son parte
de la corrupción y del perjuicio que tenemos todos los beneficiarios, que hoy hacen que estemos discutiendo aumentos de los aportes.
Vos sabés que cuando paso por la farmacia y veo temperaturas bajo cero y veo a la gente esperando afuera, 6, 7 más, de acuerdo a los días, y digo, ¿por qué esperan con temperaturas bajo cero afuera de la farmacia? Y nadie da respuesta. Para el gobernador está todo bien, para Mariana Rubí está todo bien, está el virus, ¿viste? O sea que la gente puede esperar con temperaturas bajo cero a la intemperie. No pasa nada. Me parece que nos acostumbramos a eso.
Bajo la nieve. No hay respuesta todavía.
Nos acostumbramos a eso, ¿viste?
Pero no es difícil solucionar. No quieren. Lamentablemente, no quieren. Esperemos que este debate que se va a generar en los próximos días, que abran una mesa de discusión entre todos los sectores, logremos por lo menos discutir y decir a la mesa, lo vamos a solucionar. Pues yo le pregunté al legislador.
¿Rivarola?
Sí, incluso más, yo me he ofrecido a Donoren, ¿sí?, ocupar un cargo ahí adentro para solucionar los temas. Pero no se metan. Significa que van a volar cada tanto uno arriba de la mesa, alguno se va a tener que hacer cargo, a otra persona hay que sumariarla, a otras cosas, a otro hay que echarlos directamente y alguno tiene que ir preso. Si ustedes no se meten, denme 60 días que yo les soluciono el problema. Pero no se metan. No se puede hacer. Sí, se puede hacer.
Tengo un conocido, un amigo, Pablo, que necesita un equipo para dormir porque tiene apnea. Sufre de apnea. Ese equipo, OSEF le da el equipo en alquiler y tiene que pagar un alquiler, suponte, de 1.000 pesos. ¿Sí? Este muchacho llamó a Río Grande, habló con quien vende estos equipos en Río Grande y le dice que el equipo cuesta 3.000 pesos. Palanca al piso, todo lo totalmente digital. Entonces mi amigo dice, ¿cómo puede ser que comprándolo vale 3.000 y alquilándolo con la obra social tengo que pagar 1.000 de alquiler? ¿Podés creer que todavía hoy no tiene el equipo de apnea? Esa prestación antes la cubría el 100% la obra social.
La debe cubrir porque es una patología crónica.
Bueno, ahora no.
Bueno.
El alquiler que él tiene que pagar, dice, pero entre pagar el alquiler... ¿Qué dice? La gente de allá de Río Grande dice, pero se lo vendemos en cuotas.
Hace 2 años y medio atrás, 3 prácticamente.
¿Y qué pasa con esto? Que siendo de conocido, no pasa nada, Julio.
Estando en Buenos Aires, voy a la obra social para poder externar, o sea, dar de alta a un paciente con una patología crónica, para que me provean un andador ortopédico. Me dice, bueno, tenés que venir, vamos a iniciar el expediente, tarda 15, 20 días en que te lo aprobemos para que recién te lo compremos. Le digo, ¿por qué no alquilamos? No puedo alquilar. ¿Cómo no lo va a alquilar? En aquel entonces salía el andador, ¿sí? 2.500 pesos. alquilarlo por día salía a 100 pesos, ¿sí? Y tener un paciente internado con esa característica y esa patología salía 30.000 pesos por día más los medicamentos. Le digo, ¿te das cuenta por qué las cosas no andan bien? Usen la cabeza, muchacho. De última decía, alquílelo que yo se lo reintegro. Pues no podemos dejar un paciente 30 días internado para que a vos se te ocurra a ver si me aprobó un andador. Eso sigue pasando, ¿eh?
¿Un andador?
Simplemente, para poder darle de alta, para poder trasladar un paciente. O sea, preferían esperar 30 días para ver si te aprobaban eso, cuando por una alquiler, por 100 pesos por día en aquel entonces, solucionó el problema, y no gastar 30.000 mangos por día, que era una terapia intermedia por un paciente. No les importa nada. Los que están adentro, no todos.
Está claro. Una amiga me dice, Claudia me dice, no hay dónde comprar un remedio por OSEP. ¿Qué esperan? Claro, la gente necesita el remedio hoy. El remedio, vos viste, porque conocés el tema, ¿no? Los remedios que no pueden esperar. Esos pacientes que necesitan, que son crónicos. ¿Qué hacen? Si no tienen la tarasca...
Estamos fritos.
¿Cómo hacen?
Estamos fritos. Bueno, lamentablemente lo que está sucediendo, hablaban, intervenimos la obra social, y si está intervenida, hace 6 años que está intervenida, que tiene facultades plenas al Poder Ejecutivo. ¿Por qué cuando convocan a las autoridades que tienen facultad de la legislatura de interponer, ¿sí?, acciones concretas, nos llaman y llaman a la gente que supuestamente dicen que saben para discutir qué es lo que está pasando ahí adentro? No lo hacen. ¿Quién aprueba el pliego para la designación de un funcionario? La legislatura. Hay complicidad compartida en esto, Luisito.
¿El Rivalora te dijo algo?
No, yo creo que por lo menos lo va a intentar, esperemos. Quiero creer. A esta edad, después de 62, casi 62, pero quiero creer. Me gustaría creer, ¿sí? Discutámonos, pero mientras tanto solucionemos el tema a la gente. Yo dije, yo sé que soy un tipo jodido, que no me voy a callar la boca ni que me estén carneando. Dejen trabajar a la gente, que por lo menos nos permitan solucionar lo emergente, lo inmediato. No somos nabo,
No, pero yo tomo tus palabras, ¿no? Estamos en pandemia. Hay una emergencia. Claudia, lo que plantea, hay gente que no puede pagar el costo de esos medicamentos.
Nos modificaron la cobertura. Teníamos medicamentos que estaban con el 70% de cobertura, se la sacaron hasta con el 30%. Claro, porque es un desastre.
Y esa gente no puede esperar.
Hay gente que, viste que nosotros hace un tiempo atrás mirábamos como nuestros mayores iban a decir, dame media pastilla. O esta no la consumo porque no la puedo comprar. Bueno, está pasando acá.
Le preguntan al farmacéutico cuál puedo dejar de tomar. Porque no la puedo pagar.
Sí, sí. ¿O con qué me la puedo reemplazar? Con un pay, un búho, ¿viste?
Qué bárbaro, qué locura.
Lamentablemente. Pero tiene soluciones. Si quieren, tiene soluciones. Hay gente muy capacitada que está en condiciones de darle una mano. Si los beneficiados somos todos nosotros, no somos gente mala que lo único que queremos es generar problemas para que se vayan. Cumplan sus funciones. Ya pasaron las elecciones, la ganaron. Cumplan, muchacho. Un trasciende de gente que pueden aportar cosas. Si vivimos acá.
Faltan 2 años. Quedan 2 años más.
A juntar piedra. Vamos a juntar piedra.
Julio, ¿querés agregar algo más?
No, simplemente agradecerte a vos, Luis, que cada vez que ando por acá o me permití avanzar con estos temas que los llevo como pasión.
Tenés que venir con tiempo para contarme la travesía que estuviste haciendo en los, ¿cómo era? Pozos de Zorro.
Sí, hicimos toda la zona central y norte, ya terminamos. El trabajo lo concluimos y ya lo tiene la Dirección Provincial de Museo, este primer trabajo, y fue muy lindo. Generamos una expectativa muy grande, lo expuse la semana pasada en el despacho de, del legislador que fue el que generó este proyecto.
¿Quién?
Rivarola, en la misma reunión. Y bueno, estamos muy motivados y muy ansiosos para que se preserve todo esto. La provincia ya contrató los geólogos para poder hacer los estudios de campo. Ayer estuvimos en la zona de San Pablo recorriendo dos cositas que nos habíamos quedado pendientes, que ya lo incluimos en el trabajo. Hoy va a ser esto. Y nos queda una segunda etapa. Esa segunda etapa va a ser toda la zona de Península Mitre, Isla de los Estados. Hay muchísimos datos muy muy lindos, que de gente que participó activamente, ciudadanos, habitantes, que estuvo activamente colaborando en todo lo que se generó en esa historia contemporánea que hace a Tierra del Fuego, ¿sí? Lo que fue el conflicto del Canal de Vigle y la Isla Malvina. Así que bueno, estamos muy motivados, esperemos que esto siga en ese carril y pueda aportar a los jóvenes, a las escuelas y a la provincia y principalmente a la nación, el por qué debemos preservar esto.
Te vamos a hacer venir para que nos cuentes, ¿dale?
Dale, yo estoy viajando en los próximos días a la provincia de Buenos Aires, después voy a estar en Misiones, y pienso que en mayo empezamos el recorrido en la zona de la península.
Qué hermoso. Bueno, espero que antes de que empiece el recorrido vengas por acá y nos empieces a contar, ¿dale?
Comprometido.
Por el trabajo ya hecho.
El trabajo ya hecho.
Abrazo, Julio, gracias por estar.
No, gracias a vos.
Todavía quedan muchas metas por cumplir, muchos sueños por realizar.